Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, las 3 y 25, sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya lo sabes, te acompañamos en dos formatos, uno breve, uno en formato de titulares, hasta las 3 y media en punto a través de la onda media 882 y del 104.5 de COPE FM. Lo haremos de forma más ampliada, dando cabida con testimonios a la actualidad del deporte que se ha generado hoy en Valladolid a través de COPE Más en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, en COPE Iscar, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Hoy es martes, día 27 de marzo, luce un sol extraordinario, parece ser que estos dos días van a ser para que aprovechemos a estrenar las gafas de sol para volver a guardarlas durante otra semana por lo menos. Pero todo esto te lo cuento en titulares con Alberto Cabrejas, que atiende el control. Vuelta al trabajo de nuevo por parte del Real Valladolid tras el día de descanso, tras la sesión de recuperación del domingo y la jornada de descanso de ayer lunes. Hoy martes, David y Gianniotas, por diferentes motivos, uno por lesión, otro por estar con su selección, han sido las ausencias que han protagonizado esa sesión preparatoria. Una sesión encaminada a volver de nuevo a hacer bueno un punto obtenido hace ahora 72 horas, el obtenido en la cancha del Lugo en la jornada del pasado sábado. Se sigue todavía a vueltas con el famoso gol que no concedió el colegiado Cuadra Fernández. Incluso los números dicen que Cuadra Fernández precisamente no es ningún árbitro talismán para el Real Valladolid. Da la casualidad de que tres de las acciones más controvertidas, dos no goles y una expulsión en 4 minutos, se produjeron con el colegiado balear sobre el terreno de juego. Pero quizás sea eso, simplemente casualidad, lo que ha llevado a que sea uno de los árbitros que en esta ocasión, en esta temporada, quedará en el triste recuerdo del Real Valladolid. Otros quedarán, sin lugar a dudas, en el recuerdo en un formato más agradable. Pero Tony Martínez ha sido quien hoy ha tomado la palabra en la sala de prensa y dice que se quedó como en estado de shock cuando vio que el árbitro había señalado algo, no tiene muy claro qué, cuando anotaba por segunda vez en la portería del Club Deportivo Lugo. Todavía más en shock se quedó cuando vio que el asistente que cubría el ataque del Valladolid tenía la bandera levantada. Pero el objetivo es ganar al Reus el próximo sábado a las 6 en punto de la tarde para volver a darle valor a ese punto obtenido a domicilio y también sumar para mantenerse cerca de los puestos de playoff. Ayer Huesca y Cádiz, en el partido que cerraba la jornada, se repartieron 2 de los 3 puntos en juego, con lo que la situación queda todavía al alcance de un par de jornadas consecutivas ganando, algo que se le está resistiendo al Real Valladolid. Hablábamos de las 3 consecutivas, ahora hay que empezar a hablar ya de las 2 jornadas consecutivas también como difíciles de conseguir. La Copa del Rey y de la Reina de Hockey en Línea llegan a Canterac. Será este próximo fin de semana, desde el jueves y hasta el domingo, los 8 mejores clubes masculinos y femeninos se darán cita en nuestra ciudad en el Polideportivo Canterac. En el cuadro masculino, Tres Cantos, Castellón, Patrius, Molina Sport, Jokers, España Metropolitano y CPL Valladolid. Mientras que en el cuadro femenino estarán también las representantes de Valladolid junto a Villarreal, al Jujol, al Aranda, al Tsunamis, al Zempatins, al Tucans y al Tres Campos. Llegamos a las 3:30 de la tarde, hablaremos y mucho de rugby, porque parece ser que la conexión Bélgica-Rumanía-España todavía sigue pendiente de una chispa. Todo ello hasta las 4, aquí en COPE Más Valladolid. Vuelve a la tarde, en COPE Onda Media y en COPE FM.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 31 de marzo desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Reus Deportivo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
La historia de Agus, un chaval sevillano de 25 años que se había gastado la friolera de 50 céntimos en una apuesta combinada, se arriesgó, el Betis ganó 3-2 y el premio fueron 9.700 euros.
De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Cuántos te vas a fundir esta noche? Más o menos, di la verdad.
Lo que pueda.
COPE, referentes que se hacen oír.
Hey Fonsi.
Oh no.
¿Qué pasa de mí?
Hey, yeah. No eres tú, no eres tú, no eres tú.
Pues se le podía echar la culpa a Cuadra Fernández todavía, a día de hoy, martes, del resultado obtenido por el Real Valladolid en Lugo. Y la verdad es que, aunque fuera involuntaria la actuación del árbitro, o al menos yo creo que pensar que fue algo premeditado e intendencioso es bastante irracional, más que nada porque cuando el árbitro pita la falta, y se oye clarísimamente en la transmisión de televisión el sonido del silbato, cuando el árbitro pita la falta todavía no se sabe si el balón de Tony Martínez va dentro o se va fuera. Podríamos decir que Cuadra Fernández sí, en este caso, con esa decisión, evitó que el Real Valladolid sumara tres puntos. Tres puntos que, o dos puntos más de los que se llevó, que lo hubieran venido, pero que muy bien, porque la clasificación, después de actualizarse a día de ayer, queda con el cuarto con 55 puntos, lo cual hace que el Valladolid esté ahora mismo a dos partidos, sumando de tres en tres y esperando que alguno de los de arriba tropiece para darle un auténtico revolcón a la clasificación. Y en eso hay que empezar ya en estas últimas 10 jornadas. Y en eso hay que empezar por el partido ante el Reus, del próximo sábado a las 6 de la tarde. Hoy no han estado ni Gianniotas ni David en la vuelta al trabajo después de la jornada de descanso que ayer concedió Luis César a sus jugadores. Una jornada de descanso que imagino que habrá sido aprovechada, que más que menos, para reflexionar y para preparar un partido que se antoja vital, porque el último tramo de la competición para el Real Valladolid es muy, pero que muy duro. Los rivales más asequibles o accesibles están pasando de forma casi consecutiva ahora mismo por el calendario vallisoletano y la cosa se va a poner muy seria en el último tramo. El autor de ese gol que no subió al marcador, Tony Martínez, ha sido quien ha pasado hoy por zona mixta, quien ha respondido a las preguntas de los compañeros y quien explicaba así cómo ocurrió todo cuando Cuadra Fernández decidió no conceder el segundo de los goles. El primero era indiscutible, era fuera de juego, claro, muy claro, que anotó Tony Martínez en el ancho carro.
Sí, bueno, yo creo que es una jugada de la que se habla pues a todo momento esta semana aquí. Y nada, por mi parte, pues solo decir que las imágenes hablan por sí solas. Se ve claramente en la jugada que no hay contacto, pero al final el árbitro, antes del gol entrar a la red, él pues pensaba o pitó la falta. La falta que nadie se explica, pero bueno, ya dije después del partido que no vamos a entrar en ese juego, que al final los árbitros se equivocan una semana para un lado, otra semana para otro, pero bueno, también esperamos que alguna semana se equivoquen a nuestro favor. Sí, yo se lo digo a mucha gente que pues casualmente yo me quedo mirando para el lado del linier y veo el linier con la bandera levantada, pero creo que, o sea, pitar un fuera de juego a ese momento del partido, en esa jugada tan clara que no era fuera de juego ni de asomo, yo arranco 2 metros detrás de Jaime y el defensa, sería un fallo mucho más grave. Al final yo creo que la falta, pues cada árbitro pues interpreta a su manera. Al final si pita la falta, pues pita la falta y no podemos hacer nada con todo eso. La gente dice, podrías protestar, no protestar. Lo único que te puede llevar protestando es una amarilla cuando el árbitro ha dicho que no es gol.
Bueno, pues resulta que es que el asistente levantó la bandera y el árbitro creo que instintivamente pitó algo. ¿Qué pitó? Pues no lo tiene claro, porque se lo preguntó Tony Martínez y dice que había pitado falta, pero que no tenía claro si era del 9 o del 14.
Sí, total. Es un shock porque, bueno, venía de tres minutos antes haberme anulado el gol en fuera de juego, que es legal, es fuera de juego, pero fue un poco como en plan el segundo y también está anulado. Y ese sabía que no estaba en fuera de juego y yo sabía que yo no había tocado. Él me dice que no sabía si era Mata o yo el que había hecho el contacto con el defensa, y digo, pues que si no lo sabía él, yo lo sabía menos. Correcto, entonces pues él dice que sí, que ve un empujón claro, pero que no sabía si era el 9 o el 14. Digo, bueno, que si no lo sabía él, pero que me había visto un empujón. Entonces son cosas que no podemos hacer nada una vez que están hechas. Por eso pues yo creo que ni Mata ni Mitchell, que se acerca a él, ni yo podemos hacer nada, porque es en el momento, y nosotros lo último que queríamos era perder tiempo. Teníamos un jugador más y queríamos aprovechar los minutos finales, que bueno, finalmente pues hubo otra ocasión ahí al último minuto y pues podíamos haber hecho otro gol, y lo único que pensábamos era en la siguiente jugada, en intentar hacer gol, porque estábamos en ventaja de un jugador.
Bueno, pues si el propio Tony Martínez dice que lo mejor es pasar página y olvidarse y centrarse en el próximo partido, pues habría que preguntarle cómo se encuentra, porque la verdad es que tras sus apariciones testimoniales en las primeras intervenciones y aquel partido en Granada donde prácticamente ni se le vio, lo cierto es que Tony Martínez dice que se encuentra cada vez mejor.
Sí, la verdad que pues lo hablaba con muchos compañeros, me empiezo a sentir más partícipe cuando viene nuevo a un equipo, pues la adaptación al final siempre es diferente, y nosotros lo decimos aquí, nos hemos adaptado muy bien porque hay un buen grupo y pues empezar a sentirte partícipe, importante, y pues tener la oportunidad de hacer los dos goles, son dos goles anulados, pero personalmente me dan una confianza a seguir semana a semana, intentar demostrar los minutos que tenga y aprovecharlos al máximo.
Bueno, pues Tony Martínez, que acompañó a Mata, era la primera vez que coincidían los dos delanteros centros, hasta tres llegó a ver en el campo durante los últimos minutos de partido, y dice que se reafirma en lo que afirmó el día de su presentación, que considera que se puede complementar perfectamente con Jaime Mata.
Lo hablábamos, bueno, lo dije el primer día en mi presentación, y creo totalmente que Jaime y yo somos compatibles por eso, porque somos delanteros diferentes, a la vez muy, muy parecidos, pero yo creo que cada uno pues tiene su punto diferente, y sí, creo que nos complementamos bien. Él me lo dice, que pues le libero un poco de los defensas, porque al final cuando hace tantos goles tiene siempre defensas encima, y si yo salgo le puedo ayudar, le quito algún defensa, o el gol que hicimos el otro día, el gol que hace él en el último minuto, en el último partido en casa. Creo que le puedo ayudar ahí, y yo voy a estar disponible para cuando el míster me necesite. Voy a salir y voy a dar todo, el 100%, y lucharé hasta la final de temporada de los minutos que tenga.
Luchando, pero quizá con menos vehemencia, porque resulta que ahora mismo se ha unido al clan de los apercibidos Tony Villa Borja, que lleva 14, y Tony Martínez, que en cuatro partidos ha visto cuatro cartulinas amarillas.
Sí, me preocupa un poco, y bueno, y también hay que ver la tarjeta amarilla de este fin de semana, por así decirlo. Espero que, bueno, que al final el club la recurra y que se mire bien, porque sí que es verdad que llevo ciento y algo minutos y cuatro tarjetas. Pero bueno, al final nosotros jugamos al límite, jugamos con eso, y son situaciones extremas. Sí que es verdad que los minutos que tengo son minutos finales, hay que cortar contras, hay que hacer faltas, y yo salgo a eso y me expongo a lo que sea.
Y para terminar, últimos 10 partidos de Liga, ese tramo de la competición en la que Tony Martínez afirma prácticamente el margen de error no existe y hay que dar el callo.
Sí, yo creo que el equipo tiene que dar un golpe sobre la mesa este fin de semana, y pues probablemente sea el juego que el míster busque para el fin de semana, y nosotros estamos dispuestos para ello. Los compañeros han jugado a eso este año, y si hay que volver a esa senda y el míster cree que es lo mejor para ganar al Reus, lo vamos a hacer. Creemos que los 10 últimos partidos no son fáciles, porque todo el mundo se juega algo y que el Reus va a venir a morir aquí, pero nosotros también nos jugamos la vida y tenemos que ganar sí o sí, así que el equipo va a dar el 100%, y ojalá que consigamos la victoria y nos dé confianza para la recta final.
El próximo entrenamiento mañana a puerta cerrada en el Estadio José Zorrilla, y el próximo sábado, ya lo sabes, partido ante el Reus. 6:00 p.m. en Zorrilla, te lo vamos a contar desde las 5:30 en la sintonía de COPE más Valladolid en el 101.2. Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Valladolid la Copa del Rey y de la Reina de hockey en línea que se va a disputar desde el jueves y hasta el domingo en el pabellón Canterac. Los 8 mejores equipos de España en cada categoría, tanto en categoría masculina como femenina, se van a dar cita con partidos que van a arrancar desde las 9 de la mañana del mismo día 29 y que van a acabar el día 1 a las 2 de la tarde, con las finales a las 11 la femenina y las 12 y media la masculina. Ángel Ruiz, el presidente del Club Patín en Línea Valladolid, del CPLV, hacía un balance de cómo llegan tanto los chicos como las chicas a la Copa del Rey.
Yo creo que el momento es muy bueno, porque se ha trabajado muy duro durante la temporada. Lo que es cierto es que el resto de equipos también tienen mucho nivel. Los chicos hemos sufrido esta semana una lesión muy importante, como es una de los capitanes de Adel, que es un defensa para nosotros muy importante, pero bueno, lo vamos a suplir. Y en el caso de las chicas, vienen de una victoria importantísima ante el rival que no había perdido ni un solo punto durante toda la competición y han ido a jugar a su casa en Barcelona y las han ganado. Entonces, yo creo que el momento de los dos equipos es bueno, la motivación es buena y las ganas de que se quede la Copa en casa, yo creo que ahí están los capitanes que no tienen ninguna duda.
Y al final de esa presentación, donde ha estado presente Luis Minguel en representación de la Diputación de Valladolid, Alfonso La Huerta en representación de la Junta de Castilla y León y el concejal de Deportes, Alberto Bustos, y el alcalde, Óscar Puente, en representación del Ayuntamiento de Valladolid, ha hablado el alcalde dentro de un tono económico, después de que el gobierno haya dado vía libre a los ayuntamientos que hayan tenido superávit en su ejercicio económico para tener una libre disposición de ese superávit y hacer inversiones, no gasto, inversiones. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. No lo es. Muchas veces las instituciones hacen la diferenciación cuando les conviene. En otras ocasiones las confunden, las inversiones y los gastos, sobre todo a la hora de intentar ayudar un proyecto, sea del índole que sea. Y dentro de esa libre disposición le hemos preguntado si se incluía el pabellón polideportivo Pisuerga como prioridad para invertir o para emplear parte de ese superávit. Así respondía Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, dando además demasiados condicionantes. Primero, el uso que se le puede dar al suelo de Pisuerga, al suelo anexo a Pisuerga, y segundo, ese informe de la Confederación Hidrográfica del Duero que no termina de llegar sobre la inundabilidad de la parcela.
Se habla de poner encima de la mesa un estudio de necesidades y tanto del pabellón como de la parcela anexa, que está en este momento completamente en barbecho, podríamos decir así, aunque tenga un campo de fútbol que no se utiliza. Y bueno, pues puede ser un espacio a poner en valor y que tenga un uso mixto, deportivo, recreativo, etcétera. Tendremos que pensar. Y también estamos a la espera de la consulta que hemos evacuado a la Confederación Hidrográfica del Duero para que nos expliquen qué es lo que se puede hacer exactamente en esa parcela, porque es una parcela, en principio, que parece que es 100% inundable, al menos tiene esa consideración, y por tanto hay una limitación legal importante a los proyectos que se pueden desarrollar en ella. Ayer hablábamos de hacer una especie de, por un lado, canchas semicubiertas, no completamente cerradas, porque probablemente ese uso no sea compatible con la categoría del suelo, una zona de parque, que también es una zona que necesitaría de alguna apuesta de este tipo, incluso una zona de parque canino. Eran las tres cosas que se querían albergar ahí, porque es además una parcela muy grande, y luego pues detectar las necesidades que tiene el polideportivo y ver las que vamos a ir pudiendo afrontar. Lo que pasa es que ya digo, ayer cuando nos sentamos con la hipótesis de 21 millones y hoy parece que son 13, pero bueno.
Hacemos una pausa, son 16 los minutos que nos quedan para llegar a las 4 en punto de la tarde. Es martes, toca rugby.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 31 de marzo, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Reus Deportivo. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Es tiempo de juego.
Es deporte. Es entretenimiento.
Está Gabriel, costarricense. Hoy cumple 15 años y su regalo es venir a
Tiempo de Juego.
Desde las 5 de la mañana que empiezan en Costa Rica hasta...
Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¿Cómo empieza el Tiempo de Juego?
¡Hola, hola!
Eres tú.
Eres COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues debería estar sonando loquillo a esta hora en esta sintonía, pero no está sonando loquillo. Lo tenemos en la nevera, a loquillo, por si acaso pasa lo que yo creo que no va a pasar. No que España no se clasifique por méritos deportivos, que puede ser, es deporte. Y acabamos de escuchar cómo un sevillano ha quedado campeón de Europa de halterofilia, algo que nadie pensaba. ¿Quién se esperaba que un español iba a ganar un mundial de patinaje artístico? Nadie lo esperaba. O que un granadino iba a ganar una medalla olímpica en snowboard, tampoco, nadie se lo esperaba. ¿Por qué no se va a meter España vía repesca en un mundial de rugby? Puede ocurrir. ¿Quién esperaba que un español iba a ser campeón del mundo de Fórmula 1? Esto es deporte. Pero lo del camino burocrático, a mí es que me da la sensación que es todo postureo. Ahora hablamos de ello. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Juan Carlos. Bueno, muy bien, muy bien. Sigo tocado, ¿eh?
Sigue sentado enfadado como el martes.
Cada vez más.
Te escuché el martes y estuve a punto de llamar a calmarte.
Cada vez estoy más enfadado y además noto que no solo soy yo. A mi alrededor, la gente que estamos emocionados con el rugby, la gente está empezando a tener ya un cabreo, porque esto es un cachondeo literal. Y bueno, estamos todos dolidísimos. Creíamos que era algo contra España. Bueno, realmente no es contra España. Esto es todo a favor de Rumanía, pille el que pille. Porque se ha demostrado que aquí los que mandan son los rumanos, que tienen montado un tinglao ahí en Rugby Europe brutal, que se están descubriendo cosas, que luego hablaremos de ellas, que huelen fatal. Algo huele a podrido al sur de los Cárpatos, Juan Carlos, y esto tiene muy mala pinta.
Y bueno, a lo mejor... hay más rumanos que en la factoría de Dacia.
¿En dónde?
En el rugby.
Sí, sí, sí. El presidente de la Federación Europea. Y bueno, lo que nos puede salvar quizá es que se ha montado tal...
Ahora hablamos de lo de la selección.
¿Has visto qué caliente estoy?
Vamos a hablar de lo nuestro, que es de lo que podemos todavía...
¿De dónde hay valores todavía, Juan Carlos? Bueno, ¿dónde hay valores todavía? De ahí para arriba ya no, ya no me lo creo.
Vamos a ver los valores donde quedan, porque yo el otro día tuiteé algo y... Yo, por buscarle un punto de vista positivo a todo esto, que estoy convencido de que lo va a tener, el rugby español va a salir reforzado. Va a salir reforzado porque se está hablando tanto de un tema extradeportivo, pero se está hablando tanto del rugby que el rugby está en la opinión pública. Y te ponía un ejemplo. España hace poco ha ganado un campeonato de Europa de balonmano.
Sí, sí.
Después de aterrizar en Barajas... ¿Quién ha vuelto a hablar de balonmano en España, de los hispanos, del campeonato de Europa, de la medalla de oro? ¿Quién?
Y en un principio te dije que no estaba de acuerdo y me lo razonaste. Y dije, pues vas a tener razón, lo que pasa es que me duele que se tenga que hablar de nuestro deporte por esto tan triste.
Sin embargo, si tú dices tres eventos que recuerdas de la selección, de las selecciones nacionales, pues aparte del 12-1 de Malta o del Mundial de Sudáfrica, te vas... A la tangada de Corea contra Corea del Sur.
En el Mohamed mundial de... Al-Ghandour, fíjate si me acuerdo. Al-Ghandour,
fíjate, hasta tú te acuerdas del nombre del árbitro. Te vas a ir al Mundial de Balonmano de 2007, donde España pierde contra Alemania porque los árbitros no dejan que España gane ese partido.
Cierto.
Y te vas a ir a la final de los Juegos Olímpicos de Londres de baloncesto, donde los árbitros decidieron que ganara Estados Unidos ese partido. La de Pekín estuvo más abierta.
Sí.
¿No? Que la famosa de los pasos no pitados. Pero la de Londres tuvimos nuestras opciones. Pues aquí va a ser igual, va a ser una de las cuatro grandes epopeyas de injusticia de la cual hablarán futuras generaciones.
Sí.
Tenlo por seguro.
A ver si hay suerte y tenemos que poner la canción de Loquillo porque hay una carambola. No porque nos vayan a hacer un favor a nosotros, porque es que ya lo de los rumanos huele tan mal, Juan Carlos, que es que probablemente incluso pueden descalificarlos. Sería gordísima, pero es que la última ya la has oído antes en las noticias a nivel nacional, lo ha hablado Rodrigo Contreras. Es que se ha descubierto que hay un jugador de origen tongano que ha jugado con la selección de Tonga más allá de los 20 años, cuando está terminantemente prohibido. Tú imagínate que tienes abuelos franceses. Tú podrías haber jugado con la selección francesa sub-18 y a partir de los 20, pues si no te convocan, como tienes ascendentes españoles, pues decides jugar. Ha ocurrido con jugadores nuestros, como Mathieu Bely, ha jugado en sus 18 con Francia, a partir de ahí no le han convocado, y como tiene abuelos españoles, es legal que juegue con España, pero siempre antes de los 20. Este chico del que hablamos, el Chilosi, Sion Facaosilea, este señor ha jugado todo el campeonato de Europa con Rumanía y resulta que ha debido omitir o callar a su federación que no podía ser seleccionado por Rumanía porque ha jugado con más de 20 años, que es la norma con la selección de Tonga, un campeonato de Seven. Entonces, ahora mismo puede que todos esos partidos se les den por perdidos. Si hacen eso, los españoles no salimos beneficiados, Juan Carlos, porque precisamente este no jugó contra nosotros, pero sí que jugó los dos de Rusia. Entonces, si ocurriera eso, Rusia se pondría por delante de nosotros en la clasificación. Tú fíjate qué cipote, fíjate qué Cristo tenemos aquí montado. Sin embargo, si deciden descalificar a Rumanía por toda esta acción, España se pondría primero y segundo se pondría Rusia, y Rusia sería la que jugaría la repesca.
Pero es que también he leído que Alemania ha denunciado a Bélgica por una alineación indebida de los belgas ante Alemania.
Es que los belgas también han metido la pata y hay una reclamación, y bueno, ahora se ha abierto la veda, ahora todos los tuiteros están buscando alineaciones indebidas. Hay un japonés, no te lo pierdas, un Kiaomi Akimoto o algo así, bueno, que ha descubierto esto que te cuento yo, de Mathieu Bely, que jugó con sub-18 con Francia. Pero la gente le ha dicho, pero tú eres tonto, hombre. Si es que con sub-18 no pasa nada. Lo que tú no puedes es jugar más de los 20. Y voy a poner un ejemplo muy claro que lo tuvimos aquí sentado enfrente. Joe Mamea, jugador de Silverstone en El Salvador, jugó con más de 20 años con la selección de su país. Y jugó además en Cardiff. Y nos lo estuvo aquí contando. Problema, si hubiera jugado antes de los 20 y lo hubiera convocado a la selección española, no hubiera habido ningún problema. Como jugó más allá de los 20, un solo partido que ha jugado con la selección, ya no puede jugar con España. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido. Y aquí, desde luego, está oliendo muy mal. Se convocó una reunión del Consejo Europeo de Rugby Europe el viernes. No tomaron la decisión, dijeron que la iban a tomar el lunes. Ayer se han reunido 2 horas y media. Han hablado con Alfonso Feijóo, presidente de la Federación Española, que él lo que alega es que lo que quiere es la repetición del partido. Ha habido unos señores de este comité que dice que es que todavía no tienen los datos. Pero vamos a ver. Pero se han pasado ya 8 o 9 días. Y van a esperar a tomar la decisión al jueves santo. Lo mismo llega el jueves santo y alguno todavía no se ha visto el partido. O sea que, bueno, es que esto huele fatal. Insisto, lo único que nos puede salvar es que World Rugby, que es la Federación Internacional de Rugby, ya les está oliendo tan apodrido. Los dirigentes del rugby europeo, que decían cortar por lo sano, cargarse al presidente rumano, echar de la competición a los rumanos. Y ahí España, pues de carambola, tendríamos esa suerte. Y fíjate, a mí, ¿sabes lo que más me duele? Que todo esto de lo que llevamos hablando tanto tiempo es porque unos jugadores fuera de sí, en una actitud que no apruebo porque no me gustó nada, pero que humanamente la puedo llegar a comprender, han montado tal espectáculo negativo que gracias a eso se está hablando de toda esta situación. Si en los jugadores se hubiera acabado el partido, se hubieran mordido la lengua, apretado los puños y se hubieran ido al banquillo, estoy seguro, Juan Carlos, que nada de esto hubiera salido a la luz. Y el rugby seguiría igual de podrido pues varias temporadas más. Y yo creo que esto va a ser un antes y después. Fíjate, ¿quién nos lo iba a decir? Un Bélgica-España va a suponer, creo yo, la limpieza del rugby europeo.
Un Bélgica-España que España pierde cuando lo normal es que hubiera ganado por 30. Hubiera sido lo lógico y lo normal.
30 no sé, pero vamos, es un campo pequeño, es difícil meter puntos, pero vamos, meterle más de 20 puntos a Bélgica, sin duda. Y eso que los belgas llevaron a los mejores. Pero vamos, no es normal. En cualquier caso, es que ya lo contamos, cada vez que los españoles intentaban atacar, les echaban para atrás, y cada vez que los belgas intentaban atacar, pues tiraban a palos y lo metían. Entonces era prácticamente imposible jugar así.
Vamos a hablar de nuestra liga, una vez ya repasado todo lo que ha ocurrido en esa actualidad de Rugby Europe y World Rugby, que son como la UEFA y la FIFA, son
exactamente lo mismo,
independientes, pero que tienen que ir de la mano sí o sí.
Eso es.
Y que el organizador del Mundial es World Rugby.
Eso es.
Y Rumanía o España representarían a Rugby Europe. Y yo no sé si a World Rugby le va a hacer mucha ilusión tener a un equipo presuntamente clasificado de una manera irregular, claro, dentro de una competición. Además, es que si ahora de repente World Rugby repesca a España,
sí, sí,
van a quedar como los Robin Hood del rugby.
Ya, pero es que yo no
o
me
sea,
lo creo.
O sea, para bien.
Sí, bien. Está claro. Si es que tienen que hacer limpia. Sea como sea, tienen que hacer limpia. No sé si vamos a resultar beneficiados los españoles o no, pero por supuesto debe haber una limpia de toda esta mafia, que lo hablo con estas palabras, que está ocurriendo a nivel directivo en Rugby Europe.
Hablemos de nuestra liga, la liga doméstica, que se jugó el pasado fin de semana, jornada 19. Landare Toki, que otras veces se le atragantaba al Salvador, y de qué manera, y nunca mejor dicho lo de atragantar en esta ocasión, fue un trámite. 12-40, bonus ofensivo para el Chami, que se pone a 2 puntos del Brac, que casi la prepara muy gorda.
Que ya estaba a 2 puntos, que sigue a 2 puntos, que está agazapado, que tiene la escopeta cargada, y a la mínima que los de Diego Merino se equivoquen, le van a pegar un cañonazo. Y el otro día, nadie lo esperaba. Sabíamos que era probablemente de los 3 partidos que quedaban el más complicado. Ordizia en casa, pero es en casa. Un partido que la primera parte haces ya el bonus ofensivo, metes 4 ensayos. Bueno, todo va bien. Ya sabemos que a Merino le gusta mucho rotar a los jugadores, le gusta dar tiempos de descanso. Pero yo el otro día a Diego Merino le tiraba en las declaraciones del final y tenía un poquito de la lengua, pero fue muy escrupuloso, muy políticamente correcto y no quiso entrar al trapo. Yo le preguntaba si está teniendo confianza en estos sustitutos a los que les da minutos precisamente para que se foguen y sustituyan a la gente, a los, entre comillas, los mejores, las estrellas. Bueno, pues cuando salen estos, pues parece que no tienen esa intensidad, esas ganas y esa energía. Y que en el último minuto, Juan Carlos, que ocurrió, vamos, que en la segunda parte te metan 5 ensayos en Pepe Rojo, que al Quesos le metan 45 puntos. Y que en la última jugada, Valentín Cruz, un pateador excepcional, tenga una posibilidad, por difícil que era, porque estaba más allá de 50
estaba,
metros.
Estaba a 70 metros.
Tenía el viento a favor y estaba escorado, es cierto. Pero cuidado con Valentín Cruz, que cuando un jugador lo pide, es que lo debió beber relativamente
se
claro.
Se quedó a 8 metros de
No, 8
de
metros no. Yo, en mi opinión, a 1.5 o 2 metros.
Sí, por la televisión da la sensación de que estaba un poco... Por la televisión se ve como cuando patea dice que no.
Claro, pero...
Patea y dice no.
Pero el miedo en el cuerpo a los aficionados del Queso se lo metió, a los jugadores también, y yo creo que Diego Merino tendrá... Es seguro que ha espabilado,
Si hubiera pasado ese golpe de 5 puntos, el Queso hubiera sumado 2.
Hubiera sumado 2, con lo cual El Salvador hubiera pasado líder esta jornada, y todo el trabajo que en teoría estás haciendo muy bien a lo largo de la temporada, porque lo que pretendes es quedar primero para ganar el factor campo, lo hubieras perdido, pues eso, por dar un cierto descanso y que la gente, lo que llaman ahora la unidad B, que no se lo tome con la intensidad que debe tomárselo. A mí, fíjate, tengo una sensación muy particular, y es que la gente cuando viene a Valladolid, pasa incluso con El Salvador, es como, gáname rápido, Salvador, gáname rápido Quesos, méteme rápido los ensayos, ¿para qué? Para que hagas los cambios, saques a gente no tan buena.
E intento yo sumar mi bonus.
Correcto, y a partir de ahí, yo no cambio a nadie, saco a todos e intento sumar bonus. Es lo que ocurrió el otro día, me da la sensación, y es un juego muy peligroso.
Bueno, pues el Brac es líder, 87 puntos, El Salvador es segundo, 85, con 73 están Alcobendas, 64 Independiente, y con 57, quinta posición, Ampordicia. Sexto sería Samboyana, y este es el playoff. Podríamos decir que este va a
yo
ser
creo que
el,
sí.
el playoff. Alcobendas...
Barcelona no va a llegar,
Alcobendas, Samboy, Independiente, Ordizia... Si nada se tuerce, sería el playoff jugándose en Santander y en Madrid. Por este es. Orden. Oye, y felicidades al Emerging, se ha salvado.
Hay que felicitar a dos cosas muy importantes de Silvestre en El Salvador, vamos, en este caso de la entidad del Club de Rugby El Salvador. Uno, que se ha salvado el equipo B, el equipo que dirige Chema Sanz, que tenía la temporada súper planificada y que está encantado por esos 50 puntos.
Han ganado 5 seguidos.
Yo no sé, pero...
4 o 5 seguidos
han ganado. El último ha sido clave, ha sido en Zarauz, un equipo que ha jugado fases de ascenso los años anteriores. Y bueno, ahí está en una novena relativamente cómoda posición. Y otra felicitación muy grande a las chamichicas, que han conseguido quedar campeonas de Castilla y León, y que eso trae un premio gordo. Por cierto, lo pasaron mal, En la prórroga, empate a 22, y al final ganaron 29-25. Eso trae que puedes jugar la fase de ascenso en un grupo en el que se van a enfrentar a Ingenieros Industriales de Madrid, allí, a Les Avelles de Valencia, aquí, y Universidad de Sevilla, aquí. Me comentaba Jota, su delegado, que ni que hubiera hecho el sorteo, que fíjate, no tienen que viajar a Sevilla, no tienen que bajar a Valencia, pues que de maravilla, y tienen que intentar subir este año sí o sí, porque era el objetivo primordial de las chicas del Chami, de Autocons El Salvador.
Y subir a División de Honor, donde el nivel es no demasiado diferente, pero donde van a aprender muchísimo.
Muchísimo, sí que hay un salto de calidad, Juan Carlos. Yo creo que tendrían que fichar a alguien más, pero vamos, bueno, enhorabuena para ellas.
De las mejores de EB, A las peores de A no hay tanto.
Ahí no tanto, pero con las buenas sí que
sí,
hay.
Sí. Eso sí. Miguel Ángel, que hablamos la semana que viene ya.
Sí, correcto.
Viernes Santo, imagino que estarás.
Y no hay rugby este fin de semana.
Y no hay rugby este fin de semana. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, a partir de este momento, hasta las 7, se queda contigo la tarde. Después de Ángel Expósito, vendrá la Linterna y luego España, que juega contra Argentina. Hasta luego.